nunca perderá. No, nunca perderá. No, nunca perderá su poder. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? Estamos contando con eso. No hay nada como ello. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Todos estos cantos sobre la sangre y sobre la vida. ¿Saben? El Espíritu Santo nos dirige los servicios en cierta manera y pone pensamientos en nuestros corazones para que vayamos en cierta dirección. Y es maravilloso cómo el Señor nos rendimos a su presencia y su Espíritu, y Él conduce todo. Nos muestra en tantas diferentes maneras que Él está completamente en control. Está presente, es un Dios que siempre está a tiempo. Es cuidadoso de nosotros esta noche. Amén, amén. Quisiera leer de Hebreos, tercer capítulo. Solo leeremos un versículo. Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Pablo nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esa palabra profesión significa lo que uno confesa. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, Cristo Jesús. ¿Quieres leer eso? De la amplificada a sí mismo, si no les importa. Así que entonces, hermanos, consagrense y apártense para Dios, quien compara con el supremo llamamiento. Consideren a Jesús y el apóstol y sumo sacerdote al que confesamos como nuestro cuando abrazamos la fe cristiana. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quiero titular el pensamiento esta noche: el sumo sacerdote de nuestra profesión. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio media semana. Estamos emocionados de estar aquí de nuevo. Estamos emocionados por lo que tienes para nosotros, porque todo lo que tienes para nosotros es bueno y siempre es todo lo que necesitamos y excede nuestra expectativa y provee para todas nuestras necesidades. Y, Señor, estamos aquí por la porción que tienes para nosotros esta noche. Bendice a todos los que pudieron venir a la casa del Señor esta noche aquí. Y sabemos que los diablos todavía están ocupados dando todo tipo de diferentes tipos de enfermedades y demás. Y, Señor, hemos traído esas necesidades ante ti. Pedimos que tú estés con aquellos que están escuchando esta noche y que estuvieran aquí de otra manera, porque la enfermedad viene a su puerta y se quedaron en casa y si están escuchando esta noche, pedimos que tu bendición esté con ellos. Y sabemos que hay muchos que están tomando descansos ahorita, descansos en el itinerario de la escuela, y pedimos que estés con ellos, los traigas de regreso seguros, y todos y cada uno que sean revividos y descansados. Y, Señor, que tú nos atraigas a todos y cada uno más cerca a ti. Te rogamos que subamos un poco más alto en ti. Esa es nuestra meta. Cada vez toda vez que nos reunimos, queremos ir más y más alto en ti. Queremos más y más de ti, menos y menos de nosotros mismos. Tenemos toda confianza que tu palabra tiene todo lo que necesitamos. Pero, Señor, solía ser ministrado a nosotros a su debido tiempo. Así que estamos pidiendo que repartas el pan de vida que necesitamos aquí esta noche, Señor, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, él entraba en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer la sangre de sacrificios al Señor por los pecados del pueblo. Y sabemos que la sangre de un animal inocente era rociado sobre el altar, y el sumo sacerdote confesaba que la gente había transgredido la ley de Dios y no se habían puesto a hacerlo, pero sin un cambio de naturaleza cometeremos errores y necesitamos algo que separe entre nosotros y el Dios Santo. Así que él confesaba que el pueblo había transgredido la ley de Dios y estaban pidiendo perdón por sus pecados y para sí mismos, por su familia. Y la sangre, sabemos, actuaba como una cubierta para cubrir los pecados, para que el pecado del pueblo, por supuesto, para que ellos pudieran permanecer en compañerismo con Dios y así, y para que él pudiera continuar morando entre ellos, ser su Dios y ellos ser su pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que vestirse de cierta manera, describido en gran detalle, descrito en el libro de Génesis, Éxodo y Levítico, cómo estas cosas debían ser hechas, cómo debían ser llevadas a cabo. Moisés fue mostrado en esa otra dimensión, en lugares celestiales. Se le mostró qué hacer y luego Moisés instruyó a aquellos que fueron, que se les habían dado dones de ciertas artes que para preparar estas cosas. Había ropa que tenía que ser usada de cierta manera y tenía que ser cosida de cierta manera. Y los utensilios y todo que debía estar en el lugar, todos los detalles fueron mencionados, así que el sumo sacerdote tenía que vestirse de cierta manera. El sumo sacerdote, por supuesto, tenía que estar bien con Dios él mismo y tenía que tener el acercamiento correcto cuando pasaba detrás de las pieles de tejones que separaba el lugar santísimo del corte exterior y el atrio interior y todo lo demás. Y sin duda alguna, el sumo sacerdote cuidadosamente manejaba el tazón que contenía la sangre de ofrenda y sin duda clamaría algo como Santo, Santo, eres tú, oh Dios, oh Señor Dios, y venía con alabanza en sus labios, venía. Él estaba entrando en la presencia del Dios Todopoderoso y la columna de fuego descendía y no se necesitaba una lámpara detrás de las pieles de tejones en el lugar santísimo, pues sabemos que en el segundo atrio sabemos que habían una lámpara con siete lámparas y había aceite que era quemado y era necesario cuando estabas en ese segundo atrio para poder ver. Pero en el lugar santísimo mismo, la luz era Dios mismo. Y así que la columna de fuego que descendía al lugar santísimo. Y así que el sumo sacerdote estaría adorando a medida se acercaba al altar. Y el altar, por supuesto, es hermoso, es bello y está repujado con oro. Se le hace sombra por dos notables querubines. Sus alas están tocándose, sus rostros están ambas viendo hacia abajo, hacia el altar, por supuesto. Y esos dos querubines eran formados de un solo pedazo de oro, de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado, y sabemos que todo fue hecho de acuerdo a la ley de Dios. El sumo sacerdote ardientemente confesaba el pecado del pueblo ofrecía la sangre que estaba siendo ofrecida a favor de ellos y, por supuesto, estaba peticiones que iban ante el Señor, sanidad en el campo, liberación y que Dios continuara a guiar a su pueblo y que fuera delante de ellos. Y nada diferente que cuando oramos por ellos y damos a conocer nuestras peticiones a él ahora, pero la diferencia es que esto era hecho una vez al año, así que pueden imaginarse la sinceridad que entraba en eso. Se pueden imaginar la oración que se hacía. Se pueden imaginar cómo ustedes quisieran asegurarse que todo fuera hecho correctamente. Así que la sangre era rociada siete veces y, por supuesto, sabemos que eso está hablando de la sangre siendo rociada más tarde. Y el cumplimiento de eso, la sangre del Señor Jesucristo, rociada sobre siete edades de la iglesia, y las campanas eran cosidas en el borde del la vestimenta del sumo sacerdote y aquellos fuera del lugar santísimo oían esas campanitas mientras estaban sonando y eso les dejaba saber que el sumo sacerdote todavía estaba vivo y también había un lazo que era atado a su tobillo y luego ese lazo, una porción de él, permanecía fuera del lugar santísimo. En caso de que fuera eliminado porque no entraba al lugar santísimo con el acercamiento correcto. Y esto les permitiría jalarlo para afuera por la pierna, jalarlo fuera con este lazo para que nadie más tuviera que morir por los errores que él cometió. Si no hubieran atado un lazo alrededor de la pierna del sacerdote, tendrían que dejarlo detrás del velo por todo un año. Y pueden imaginarse qué desastre sería ese, hasta que el siguiente sumo sacerdote pudiera entrar y sacarlo, porque nadie más podía entrar detrás del velo. Él era el único que era permitido entrar detrás del velo y él tenía que entrar entrar detrás del velo de la manera apropiada si quería salir vivo. Y por supuesto, si no salía vivo, entonces la gente no tenía idea alguna si la sangre había sido ofrecida primero, si la sangre había sido aceptada, si las peticiones habían sido dadas a conocer. Querían que todo esto fuera hecho de acuerdo al plan, por supuesto. Así que el pueblo sabría que sus ofrendas eran recibidas por Dios y que sus pecados eran cubiertos bajo la sangre de su sacrificio. Cuando el sumo sacerdote salía de detrás del velo y todavía estaba vivo, todavía respirando, yo imagino que todos suspiraban un suspiro de alivio porque todos estaban contando con esto. Me imagino que la gente oraba por su sumo sacerdote, no piensan, y tal vez hayan también, y me imaginaría, llámeme loco, pero también deberían de mantenerse en buenos términos con él, pensaría uno, así como con los levitas. Y el sumo sacerdote y los levitas, ellos no eran los salvadores del pueblo, pero eran elegidos por el Señor para ser sus intermediarios y servirlos. Y para servir a Dios. Y así que si ellos querían estar en buenos términos con Jehová, entonces su ministerio tenía que estar en buenos términos con él, correcto. Y así que sin duda alguna que estaban orando por su ministerio. Y también tenían que tener confianza en estos ministros que eran elegidos de Dios para servir en el tabernáculo a favor del pueblo, porque ellos están intermediando, ellos están haciendo un servicio y todo está delineado por el Señor. Todo esto no era la idea de ellos, no es el hombre que inventó estas cosas en la manera provista por Dios, que estaba prefigurando algo que una vez más vendría en la plenitud en el futuro. Y así que yo estoy seguro que la gente apreciaba la obra que los levitas hacían y estaban agradecidos por ellos y por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, sabemos, era una prefigura del sumo sacerdote que habría de venir para interceder a favor de toda la humanidad, correcto, al ofrecer la sangre de un sacrificio digno que no cubriría el pecado, sino que quitaría el pecado del pueblo y sanar todas sus enfermedades, correcto. Y hoy sabemos que tenemos un sumo sacerdote que se está ofreciendo él mismo como nuestro digno sacrificio. Así que tenemos que tener confianza en nuestro sumo sacerdote a sí mismo, así como en el sacrificio que está siendo ofrecido por él, correcto. Y él está sentado en el altar ahorita mismo, y aún mientras hablamos en lugares celestiales, intercediendo a nuestro favor. Y esta obra intercesoria que hace va a continuar hasta que el último entre, hasta que el último nombre sea rociado por la sangre y metido en el cloro, el cloro de su sangre, por así decirlo, y el último nombre es reclamado ante el trono. Así que sabemos que él es un fiel. Sabemos que él es el sumo sacerdote, del cual uno no tiene que preguntarse. Él no es uno que tenemos que estrujarnos las manos y esperar de que las cosas van a resultar bien. Él es uno fiel y él es tocado por las dolencias de nuestras enfermedades, y cuando está intercediendo a favor nuestro, cuando está ofreciendo la oración, cuando está ofreciendo la sangre, cuando él está hablando lo que nosotros estamos hablando a Él. Sabemos que lo está haciendo con sentimiento, lo está haciendo con un genuino sentimiento porque Él sabe cómo se siente. Él no es un pedazo de piedra o una máquina que esté intercediendo a nuestro favor, pero es uno como nosotros. Él ha saboreado las cosas que nosotros saboreamos para que Él pudiera ser ese sumo sacerdote. Así que Él es tocado por las nuestras enfermedades y Él ha ofrecido su propia sangre inocente a favor nuestro y nos está confesando ante su Padre, así como nosotros somos confesamos ante nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intermediario entre nosotros y el Dios Espíritu y debemos creer que Él es digno. Debemos creer que Él satisface los requisitos de Dios. Debemos creer que es fiel. Debemos creer que su acercamiento es sincero. Debemos creer que su acercamiento es correcto, que es aceptable, que Él ha satisfecho los requisitos del Dios Espíritu y que Él es aceptado y que y Él un día, como el sumo sacerdote, sabíamos que el sumo sacerdote era aceptado cuando salía de detrás del velo y todavía estaba respirando, correcto. Bueno, nuestro sumo sacerdote va a salir de detrás del velo un día físicamente y Él estará vivo. Y eso será aún más evidencia para nosotros que esa obra ha sido completada, esa obra es aceptada, que nuestra confianza no fue en vano. Así que saben, piensen cómo es cuando uno entra en oración sincera por un amado o por un hermano o hermana o un hermano o hermana en Cristo o por alguien que ustedes conocen que está enfermo o alguien que conocen que está perdido. Piensen cómo oran con sincera del alma. No dicen casualmente las palabras, sino que ponen su sentimiento y su corazón en ellos. Uno dice que no andamos por sentimientos. Si no pueden sentir por alguien, más vale que no oren porque no va a hacer ningún bien. Él fue tocado por el sentimiento de nuestras enfermedades y estoy seguro que su oración fue sincera. Yo estoy seguro de que fue sentida de corazón. Así que imaginen cómo ustedes se sienten cuando se ponen a orar por estas diferentes oraciones de estos diferentes. Y ahora, entonces imaginen a nuestro sumo sacerdote esta noche haciendo esto continuamente, pero no solo por uno, sino por toda la raza humana y haciéndolo sinceramente. Cada uno de nosotros, cuando lo veamos en ese día, podremos verlo y él va a poder decir, sí, yo intercedí por ti y esto es por lo que estabas pasando y aquello es por lo que estabas pasando, esto es lo que dije. No que necesitamos que lo haga, pero él pudiera hacerlo y sería muy, muy personal, correcto. No es solo algún tipo de cosa como una manta que cubre, sino que es una obra que está haciendo y la obra que ha hecho. Y es una obra esencial. Y es muy personal. ¿Cuántos creen eso? Así que Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que estamos haciendo una confesión, estamos confesándolo como nuestro Señor, estamos confesándolo como nuestro Salvador, estamos confesando que Él es nuestro sacrificio y que Él es nuestro intermediario y que Él se está ofreciendo Él mismo en nuestro lugar y que Él es aceptado y que somos perdonados. Estamos confesando esas cosas porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que él fue tentado, fue sometido a prueba. Ustedes no pueden decir que es digno si él nunca fue tentado a hacer algo que no era correcto. Él tuvo que ser tentado, correcto, y luego tuvo que no ceder a ello. Tuvo que, ¿saben?, estar sin pecado, permanecer sin pecado, a pesar del hecho de que él fue tentado en toda forma. Él fue tentado a tener una familia, fue tentado a beber. ¿Saben? En exceso, por así decirlo. Fue tentado a mostrar su gran poder. Él fue tentado a rendirse. Él fue tentado a evitar la cruz. Vamos, amigos. Él fue tentado en toda forma. Correcto. Pero sin pecado. Eso me da tanto más confianza en mi sumo sacerdote esta noche, porque si yo estoy rogando por algo y haciendo mi caso y pidiendo que alguien interceda a mi favor, yo quiero, si yo fuera a la corte y fuera una actividad como de vida o muerte que resulta por lo que haya sido hecho y mi vida está en... Pudiera yo, saben, o yo pudiera morir o ser liberado, correcto. Si mi vida estuviera en la línea, yo quisiera a alguien en la cual yo pudiera tener confianza. Yo quisiera a alguien en la que pudiera confiar. Yo quisiera a alguien que pudiera abogar mi caso, que pudiera entender mi caso, que abogaría mi caso. Así que con todo lo que está en ellos, y saben, de toda dirección. Dice él, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, no temblando nuestras botas. Mientras estamos en eso, yo recuerdo los servicios de comunión por los que pasábamos en la iglesia bautista. Era jugo de uva y una galleta que era comercialmente hecha, que era quebrada en pedazos y lo que sea, pero recuerdo cuán terrificante era. Uno oraba, uno se arrepentía de cualquier cosa y le pedía al Señor que lo perdonara a uno, pero todavía estaría asustado a muerte, todavía estabas nervioso y suspirabas un suspiro de alivio porque todavía estabas vivo, como si fueras a caer muerto. Yo no sé, era más o menos una atmósfera, era como un espíritu que pasaba por ahí, todo mucho, es muy solemne, saben, como que el ángel de la muerte está pasando en la tierra, pero la comunión no debería de ser así. Deberíamos venir confiadamente a la mesa y participar de la copa, porque si está bajo la sangre, ¿de qué tienes que preocuparte? Correcto, por eso podemos venir confiadamente ante el trono. Correcto, no hay condenación ahí ya. Correcto, para aquellos que están en Cristo Jesús. Deberíamos de poder venir confiadamente. Eso prueba que tenemos confianza en nuestro sacrificio, tenemos confianza en nuestro sumo sacerdote, tenemos confianza en su palabra, correcto. Yo no dije, vengan sueltamente y de cualquier manera, sino confiadamente, con confianza, como un hijo viene a mamá y papá. Un hijo no tiene que acercarse furtivamente a papá y mamá y rogar por algo, por alimento, por bebida, lo que sea. Tal vez tienen que pedir su dinero semanal. Pero mamá y papá les va a dar lo que necesiten. Es su trabajo y es el deseo de ellos. Ellos quieren encargarse de ustedes, quieren proveerles, quieren cuidarlos. Cuanto más ese sumo sacerdote quiere interceder a nuestro favor. Así que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo puedo acercarme confiadamente al trono de gracia? Hermano Doug pregunta, bueno, estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo. No estás físicamente yendo ante el trono, pero espiritualmente lo estás haciendo. Para alcanzar misericordia, queremos misericordia, queremos perdón por nuestras fallas y nuestros errores, nuestros pecados. Y hallar gracia para ayudar en tiempo de necesidad, para el oportuno socorro. Así que vamos al trono de gracia, vamos ante nuestro sumo sacerdote, no solo por el perdón de pecado, sino que vamos por sanidad, por liberación, por lo que sea, por cualquier necesidad que tenemos, vamos ante el trono. Y hacemos y confesamos que Él es nuestro sanador, confesamos que Él es nuestro libertador, lo que sea que necesitamos. Primero confesamos que Él es el que puede hacer esto por nosotros y le pedimos que lo haga. Y lo hacemos confiadamente porque tenemos confianza que Él va a hacerlo. Así que Esto es donde encontramos nuestra ayuda, es ante nuestro sumo sacerdote, y todos, cada uno de nosotros tiene que tener este tipo de relación. Cada uno de nosotros tiene que tener este tipo de relación de uno a uno con nuestro sumo sacerdote, ¿saben? Porque no estamos disponibles a orar unos por otros todo el tiempo, pero siempre podemos tener acceso a Él. Sabemos que nuestra ayuda viene del Señor y sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es fielmente está intercediendo a nuestro favor, ya sea por enfermedad, ya sea por una necesidad física que pudiéramos tener, o por liberación de un pecado asediante, o por más fe, o por más ánimo, o por consuelo, fortaleza. Allí es donde vamos a encontrarlo. Vamos a nuestro sumo sacerdote. Necesita ser personal, amigos, porque nuestra ayuda viene del Señor. ¿Cuántos creen eso? Nuestra ayuda viene en nuestro tiempo de necesidad directamente de nuestro sumo sacerdote. Ustedes se acercan al sumo sacerdote y hacen ante él un reclamo abierto. Ustedes hacen ante él un reclamo abierto. Tú dices ante el Señor, tú eres mi sanador, tú compraste mi sanidad, estoy aquí para aceptarlo, estoy aquí para andar en ella y yo te necesito, Señor. Pero ustedes hacen ese reclamo primero, no que espero que sea mi sanador o estoy aquí para ver si tal vez me sana, sino que haces ese reclamo. La palabra declara, tú dijiste que eres mi sanador, así que tengo derecho de venir ante ti, ¿correcto? Yo ya he venido ante ti abogando la sangre, y yo he venido ante ti llamándote mi salvador. Salvador, ya he venido ante ti reconociendo que eres mi Señor, ya he venido ante ti reconociendo que eres mi sacrificio, eres mi intermediario y que tú has hecho intercesión a mi favor y yo he pasado de muerte a vida. Yo estoy haciendo ese reclamo, esa es mi profesión y tú eres mi sumo sacerdote. Tú dices que estoy sanado y él dice, eres sanado. Tú dices, soy liberado y él dice, eres liberado. Tú dices, soy salvo y él dice, eres salvo. Él es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión. Amén. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, así que no trataríamos de entrar allí con cualquier otro tipo de sangre, sino que estamos entrando allí con la sangre de Jesús por el camino nuevo y vivo. Así que ya no estamos cumpliendo ley del Antiguo Testamento, ya no estamos siguiendo, no estamos bajo un pacto del Antiguo Testamento, correcto. Yo no tengo un sumo sacerdote, sumo sacerdote físico que esté parado entre mí y la columna de fuego, ya. Tengo acceso al sumo sacerdote, correcto. Así que nadie puede interponerse entre él y yo y decir que yo estoy bajo la sangre. El único que me puede decir eso es él. Vamos, amigos. Ya no es el Antiguo Testamento. Este es un nuevo y vivo camino. Yo sé que eso a algunas personas nerviosas, pero no somos católicos aquí esta noche, ¿ok? No somos católicos donde continuamos a latiguearnos y tenemos que acercarnos a Dios que continuamente, hablar de todas las cosas que hacemos mal y esperar, tener la esperanza que si abogamos nuestro caso ante él, nos quedarán unos cuantos menos días en el purgatorio, que no existe, por cierto. Correcto. No, tenemos un sumo sacerdote y tenemos un camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No hay duda allí, ninguna duda allí. Otra gente puede decir lo que quieran, pero ustedes tienen certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Y cómo fueron rociados tus corazones? Si ustedes confesan sus pecados y si ustedes confesan, Él es fiel y justo para limpiarlos del pecado y los limpia de toda injusticia. Y ese es el corazón del cual está hablando. Y lavado los cuerpos con agua pura. Y sabemos que esto está representando el lavamiento del agua por la palabra. por medio de la palabra. Él dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O fe, dice en inglés, no que él me ama o no me ama. Recuerdo que viendo muchachas haciendo eso con pétalos de flores, ¿saben? Parece que las muchachas se ponen un poco... ¿Cuál es la palabra? No recuerdo cuál es la palabra. Como que se enfatúan con alguien y piensan que estaban enamoradas y no sabían lo que era el amor. Pero luego se están preguntando, ¿me aman? Y toman una flor que tiene un cierto número de pétalos y arrancan uno, me ama. Y el otro, no me ama. Y jalan el otro hasta que llegan al último y con esperanza es que me ama. O no me es bueno de que esas cosas pasan rápidamente. Es amor de cachorritos es lo que yo estaba buscando. Estoy tan contento de que nuestro acercamiento a Él es amén y amén. Ustedes pueden saber que saben que saben y nada puede quitarles eso. Nadie puede quitarles eso estremeciéndolo. O Él es el sumo sacerdote o no. Dice que mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza o fe. No es que me siento fiel hoy y mañana no me siento salvo. Ya sea que te sientas, lo sientas o no, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. En inglés dice fe, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Él ha probado eso a mí una y otra vez. Él es fiel. El Señor es fiel. Aleluya. Quisiera leer los últimos dos versos ahí, versículos. De hecho, versículo 23 y versículo 24, de hecho, quisiera leerlos de la amplificada, si no les importa. Versículo 23 dice, aferrémonos y mantengamos firme sin vacilar la esperanza que atesoramos y confesamos y nuestro reconocimiento de Él, porque el que prometió es dependible, Él es seguro y fiel en su palabra. Y consideremos y demos continuo cuidado a cuidar unos a otros, unos cuidarnos, estudiando cómo podemos conmover o estimular o incitar al amor y obras de ayuda y actividades nobles. En otras palabras, para esto es provocar, que nos provoquemos uno a otro. Ahora, cuando yo estaba creciendo, provocar no era una buena palabra. No quieres provocar a alguien, o porque te metes en problemas por provocar, pero correcto. Pero esta es una palabra positiva. Nos estamos retando unos a otros. Estamos teniendo una influencia positiva en unos y otros. Que nuestra profesión positiva de fe, que nuestra vida cristiana positiva está retando a otros, ¿correcto? Y de igual manera somos retados por la fe de alguien más. Somos retados por la vida piadosa de alguien más o la vida de oración de alguien más. Y nos reta para decir, yo quiero tener eso también. Así que Él sabe cómo interceder, porque Él ha caminado entre nosotros en carne. Él descendió y participó de carne, así como ustedes y yo. Él experimentó las cosas que ustedes experimentan. Él fue tentado. Eso significa que el diablo vino a su mente, correcto, así como los diablos vienen a su mente y a la mente y a la mía y nos tientan con pensamientos. Es una batalla que ocurre en la mente humana. Y por supuesto, en su alma, ustedes no necesitaba conversión, en su alma no necesitaba un nuevo nacimiento. Él nació de la manera correcta la primera vez, correcto. Él fue tentado. ¿Saben? Frecuentemente hablamos de las tres tentaciones que Jesús encaró cuando el diablo vino a tentarlo. Esas no fueron las únicas tentaciones de toda su caminata, pero en el mismo principio de su caminata, después de ser lleno del Espíritu, lo primero que hizo el diablo fue al desierto y el diablo puso sus grandes tentaciones delante de él y eran tentaciones genuinas. Él genuinamente fue tentado. De otra manera, ¿qué significa la palabra tentación si no es algo que que hay una algo que le apela a la carne, correcto. Si no hay nada que apela, no hay tentación. Así que él fue tentado en toda forma y sin embargo, él no cedió. Así que él sabe cómo interceder porque él ha caminado entre nosotros en carne. Así que Pablo dice, aferrémonos a lo que nuestra fe abiertamente declara. Aférrense a ella, mi fe abiertamente declara esta noche que él es mi salvador. Mi fe abiertamente proclama esta noche que es mi sanador. Él es mi libertador. Él es mi consolador. Él es mi guía. Él es mi proveedor. Correcto. Yo no estoy retrocediendo. Yo no voy a vacilar. Yo no voy a moverme en este sentido o el otro. Yo no voy a cuestionarlo. No voy a dudar. Correcto. De otra manera, ¿cómo puedo hacer una petición si esas cosas no son seguras? Tengo que hacer esas cosas seguras y él nos lo ha probado una y otra vez que él es todo eso y más. Amén. Así que esta es una clave que ha sido dada a ustedes y a mí. Debemos reconocerla por lo que es. Debemos reconocerlo de que es una llave, una clave, y la importancia de las claves. Correcto, hay puertas por las que no puedes pasar sin llaves, porque están cerradas. Así que no solo necesitas una llave, sino que necesitas la llave correcta. Así que esta llave, si queremos alguna cosa de Dios, tienen que tener esta llave. Si quieren alguna cosa de Dios, tienen que trabajar de acuerdo a sus maneras. Y él está instruyéndonos aquí a cómo acercarnos al sumo sacerdote y qué hacer después. Así que dice, cuando te acerques al sumo sacerdote, no te acerques furtivamente, no te vengas ahí todo agachado, soy muy bajo, lo que sea. No, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y él es tu sumo sacerdote y tienes una necesidad y él está ahí por ti. Si no hubiera nadie más, él está ahí para ti. Y están todas estas otras personas, pero él todavía está ahí por ti. Y necesitas un sumo sacerdote. Yo necesito un sumo sacerdote esta noche. Todavía necesito un sumo sacerdote. Así que nos está instruyendo, Pablo nos está instruyendo de cómo acercarnos al sumo sacerdote y qué hacer después. El acercamiento no depende de la fidelidad de ustedes. El diablo tratará de hacernos caer por eso. Correcto. O no ha sido muy bueno esta semana. Correcto. O tus buenas obras. No depende de las obras de ustedes en lo absoluto, por supuesto. Nos arrepentiremos cuando cometamos errores y pediremos perdón. Y por tanto, nuestra conciencia no nos condena a medida nos acercamos porque la sangre ha sido aplicada. Sabemos que la sangre está encargándose de eso. El rociamiento de su sangre se aplica a todo pecado. Nuestros cuerpos están parados ante Él, justificados por el lavamiento del agua de la palabra. Ahora somos lavados por el agua de la palabra, por el oír la palabra, y cuando oímos esa palabra, y es el alimento espiritual a su debido tiempo, cuando oímos esa palabra, somos lavados por ella, cuando estamos de acuerdo en dejar que esa palabra traiga a nuestros cuerpos a obediencia a ella. En otras palabras, cuando consentimos a esa palabra, cuando decimos, eso no es nada más que la verdad, así sea, sea en mí, conforme a tu palabra. Y luego esa palabra traerá tu cuerpo a sujeción. Y así que así es como eres lavado por el agua de la palabra, así es como eres justificado por la palabra. Pero esto no es algo que haces solo una vez. Ahora sí, das tu corazón una vez al Señor una vez y Él murió una vez y Él pagó el precio por todo tu pecado y todo lo que hiciste antes y lo que estás haciendo ahora y lo que vas a hacer en el futuro. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo, así que cada vez que cometemos un error lo confesamos. Correcto. Somos lavados por el agua de la palabra cada vez que venimos a oír la palabra, oír el ministramiento de la palabra. Y esa es una razón por la cual debemos reunirnos juntos frecuentemente. En lo natural, si ustedes No se bañan frecuentemente. Hay repercusiones, correcto. Y saben que cuando alguien no se baña frecuentemente, por lo menos en este día, hace 500 años, 300 años, tal vez era diferente, como que todo mundo era oloroso o olía mal. Pero en nuestro día, si no estás lavado regularmente, la gente no quiere estar a tu alrededor, correcto. Porque es un poco feo, hace que tus ojos se lloren. Ustedes entienden el punto, pero lo mismo es verdad espiritualmente. Si alguien no está lavado por el agua de la palabra regularmente, la carne se interpone y realmente no es buen compañerismo que tener con alguien que está caído, descarriado, alguien que no es lavado regularmente por el agua de la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que nos acercamos hasta nuestro sumo sacerdote y abiertamente declaramos en oración lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Nosotros confesamos eso. Y es basado en nuestra confesión, correcto. Todas las cosas que Él nos prometió no tienen significado hasta que ustedes estén de acuerdo con ellos. Ustedes deben de decir, sí, eso es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso es mío. Y luego nos paramos sobre nuestra confesión de su palabra sin vacilar. Y eso es todo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos paramos, hermano Doug? ¿Cuándo se manifestará nuestra fe? ¿O que te pararás hasta cuándo? Hasta sucede cuando se supone que debe suceder. El tiempo no está en la ecuación en lo absoluto. Ustedes simplemente se paran y seguirán parándose y Dios hará su palabra. Él es fiel. Ustedes se acercan confiadamente sabiendo que la sangre se ha encargado del pasado de ustedes, sabiendo que Él es fiel. Ustedes le creen y por tanto hablan. Ustedes dicen lo mismo que Él ya ha dicho. Ustedes alinean su testimonio con el testimonio de Él. Ustedes son participantes esta noche del llamamiento celestial, así que necesitamos considerar a nuestro sumo sacerdote. ¿Tienen problemas? ¿Tienes síntomas? ¿Tienes enfermedad? Tenemos un sumo sacerdote. Así que tenemos estas cosas, y como estábamos viendo el domingo, sí, Jonás sabía que estaba en un pez. Él no estaba negando que estaba en un pez, pero él simplemente rehusó enfocarse en las circunstancias. En vez, él se enfocó en la promesa. Así que sí, tiene problemas, tenemos síntomas, tenemos enfermedades, todas estas diferentes cosas. Pero lo que queremos confesar es la realidad que Él nos ha prometido. Correcto, Él nos ha prometido sanidad, Él nos ha prometido liberación, Él nos ha prometido todas estas maravillosas cosas, pero tenemos que confesar eso. Ahí es donde está nuestro enfoque, ahí es donde está nuestra confesión. A eso debemos aferrarnos. Eso es lo que debemos declarar sin vacilar. Así que solo quiero poner una base aquí por un momento porque es importante por la dirección en la que estamos tratando de ir esta noche. Hemos tenido un tremendo avivamiento de sanidad divina en nuestra nación que comenzó aquí y luego se regó por todo el mundo. Y todo comenzó con una visitación angelical en 1948 a un hillbilly, un montañés de Kentucky con una educación de segundo o tercer grado. Hubo señales, maravillas y milagros que comenzaron a ocurrir. La gente comenzó a creer. Una atmósfera comenzó a ser creada como resultado de las manifestaciones de sanidad y liberación y los milagros, la salvación, las cosas que estaban ocurriendo entre el pueblo que la Biblia declara debería de estar ocurriendo. Otros hombres con menores dones empezaron a salir, empezaron a tener campañas donde oraban por los enfermos y predicaban las buenas nuevas de liberación y tenían menores dones, pero sin embargo dieron paso fuera osadamente y grandes resultados ocurrieron. Una atmósfera fue creada que permitió que las reuniones llegar a tal punto que este humilde siervo de Dios solo necesitaba salir y decir, buenas noches, amigos. Y muchas veces la gente se levantaba de sus catres y otra gente se salía de sillas de ruedas mientras otros se ponían de pie para profesar lo que Dios había hecho por ellos. Y algunos estaban mirando lo que estaba siendo hecho y estaban encontrando la receta para estos sucesos y andaban por lo que vieron en comparación a lo que la palabra de Dios había declarado que resultaron en estos acontecimientos. Estas cosas estaban aconteciendo, no por accidente, correcto. Estas cosas estaban ocurriendo porque un patrón estaba siendo seguido, correcto. Porque la palabra de Dios estaba siendo declarada. Y la gente estaba comenzando a creer y tomar a Dios en su palabra y por eso estas cosas estaban sucediendo, ¿correcto? En otras palabras, algunos de las personas, ellos vieron a los ministros decir ciertas cosas o vieron gente levantarse reclamando que eran sanados. Y a los que miraban, la gente que estaba haciendo sus reclamos, basándose en algo que le sucedió, que le dio la evidencia de lo no visto, de lo invisible, pero de hecho lo que estaba ocurriendo era que una atmósfera estaba siendo creada y una expectativa se había levantado al punto de que cuando la palabra salía, la revelación de esa palabra era vivificada en el corazón de muchos que estaban allí y se ponían de pie y profesaban su sanidad porque su fe se volvió fe de sustancia, correcto. Y algunos tendrían evidencia física inmediatamente que sería un milagro, mientras otros no tendrían ninguna evidencia sino fe. Pero la fe es la evidencia y ellos tendrían esa profesión. Así que la profesión que tenían era de lo cual Pablo estaba hablando. Es exactamente de lo que él está hablando. Vayan ante su sumo sacerdote y digan, yo creo, eres mi sanador. Yo confieso eso, lo creo, me estoy parando en ello. Pero era fe de sustancia, no era manufacturación, no fue algo hecho, era basado en la palabra y esa fe venía y se paraban ante el trono reclamando su sanidad y quizá haya sucedido ese día o el día siguiente, la semana siguiente o unos años más tarde, pero sucedía. Así que cuando el Espíritu Santo estaba siendo derramado en 1906 y más tarde, la gente observaba y verían que algunas personas estaban hablando en lenguas, exhibiendo otro comportamiento que pensaban que era extraño para la mente natural, y muchos espectadores, en vez de ver la palabra que declaraba que estas cosas serían y cómo serían, en vez estaban viendo la manifestación. Correcto, no estaban estudiando la palabra, están viendo lo que está ocurriendo. Y luego enseñaban a otros a imitar lo que vieron ocurriendo para poder reclamar haber obtenido la promesa. Correcto. Así que lo tenían al revés. Correcto. Si tú hablas en lenguas, así es como recibes el Espíritu Santo. Correcto. Ellos veían gente hablando en lenguas que estaban recibiendo el Espíritu Santo y dijeron, muy bien, entonces si hablas con lenguas, recibirás el Espíritu Santo, pero no es lo que la Biblia dice. Así que eso creó un tropiezo para mucha gente, espantapájaros para unos otros, pero ese es el falso, y siempre hemos tenido el falso y siempre va a haber el falso. El acercamiento correcto siempre es ver hacia la palabra concerniente a las promesas de Dios y luego hacer lo que dice la palabra y esperar que ocurra. En otras palabras, saben, hemos oído esta afirmación muchas veces: total obediencia a la palabra de Dios te da derecho a la señal y el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, total obediencia al Espíritu, toda la palabra te da derecho a toda promesa. Tienes que ser obediente. Así que el avivamiento que vino comenzando en 1948 o por ahí, ese avivamiento que vino creó una tal expectativa en la gente que la atmósfera de fe vino y vieron la palabra tomando carne en ese día. Y no tomó horas de predicar y semanas de oración y ayuno, solo se requirió una manifestación y la predicación de la palabra y creyéndola. Una vez que la fe se había elevado a cierto nivel, milagros estaban sucediendo por todas partes. Sanidad estaba ocurriendo. Liberación era común. Sanidades masivas estaban ocurriendo. Una vez que la gente creyó la palabra que estaba siendo hablada, y este es un principio sencillo, pero todavía verás cierto esta noche. La gente piensa, yo no sé dónde la gente obtiene estas ideas, que o estamos esperando algo, o Dios solo es soberano, Él simplemente está eligiendo hacer esto o lo otro. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y estamos viviendo en la hora de restauración, correcto. Estas cosas deberían de ser comunes, como vimos hace unos cuantos servicios. Durante, creo que la edad de la iglesia de Esmirna, la muerte se había metido, la amargura se había metido, correcto, pero aún durante esa edad de la iglesia, se reportó de que gente siendo resucitada de los muertos no era no era incomún, es como un doble incomún. Dos negativos. No incomún significa de que era común. Era común de que los muertos fueran resucitados. Sanidad era una ocurría diariamente. Todos los nueve dones espirituales estaban en el cuerpo local y Dios mostrando a su amor a su pueblo que estaba siendo perseguido y demás. Y si esa era una edad moribunda, ¿cuánto más en la restauración? Amén. Esto es de llamando a Jesús a la escena. El hermano Branham dice, recuerdo una noche en Vandalia, Illinois. Entré a una reunión y no había estado en la reunión más de 5 minutos y no quedó ni una sola persona enferma alrededor del lugar. Pueden imaginarse, no hubo una sola persona enferma alrededor del lugar en ninguna parte. Sacaron sillas de ruedas y las amontonaron. Ciegos veían y sordos y mudos hablaban. Hay muchos sordomudos que hablan hoy también, pero no es el tipo correcto de sanidad. Y el Espíritu del Señor estaba presente y Él simplemente sanó a todo el grupo de ellos. Ahora, ahí es cuando uno puede hacer algo. Cuando el avivamiento está aconteciendo, pero dejen que ese fuego de avivamiento se apague. Y entonces uno difícilmente puede. La gente todavía es cristiana, pero no están en el avivamiento de ese espíritu, esa gran atmósfera que hace algo. Hemos estado tratando de enfatizar esto por un tiempo. Solíamos tener ese tipo de atmósfera todo el tiempo, cada servicio, cada vez que nos reuníamos. Pero a medida las cosas suceden, tienen diferente gente entrando, diferentes ideas, diferente dirección. Tienes gente que entra y contrista al Espíritu Santo que están tratando, y hay otros que están tratando de aferrarse a un poquito de ellos. Satanás no se va a alejar y decir, oh, veo que estás en avivamiento, muy bien, me voy allá más abajo en la calle. No, va a atacar tanto más, correcto. Va a retarlo y tratar de atacarlo. Así que eso es clave, correcto. No es solo para algunas personas que estén en avivamiento y otros no. Deberíamos de estar en avivamiento y deberíamos de quedarnos en avivamiento. Y necesitan sobrepasarse ustedes mismos si piensan, yo no soy del tipo emocional. Lo que estás diciendo es que no vas a soltarte. Tú no sabes lo que Dios va a hacer, no sabes cómo te va a usar. Él no te va a avergonzar, Él no va a hacer algo que vas a tener que disculparte por ello, correcto, y no todos haremos lo mismo, por seguro, con seguridad, correcto, pero necesitamos soltarnos y debemos confiar en Él lo suficiente para dejar que haga lo que quiera. Y avivamiento significa hacerte a un lado de ti mismo, no eres la misma persona. Cuando estás en avivamiento, Tú vas a cualquier tipo de juego donde están todos emocionados. No están emocionados así todo el tiempo. Están en avivamiento. Están creando una atmósfera porque saben que se requiere atmósfera. El ganar y pérdida de un juego depende mucho de la atmósfera. Está lo que llaman la ventaja del equipo de casa. Es un hecho probado que hay un poquito de ventaja para el equipo de casa, porque la oportunidad es que la gente va a estar animándolo, están creando una atmósfera. El hermano Branham dice, la gente todavía es cristiana, pero no están en avivamiento en ese espíritu, esa gran atmósfera que hace algo. Así que la atmósfera es importante y algunos de nosotros necesitamos aprender que necesitamos crear esa atmósfera. Algunos de nosotros necesitamos pasar de ser espectadores a meternos en ello. Correcto. Yo estaba esperando que el servicio pudiera estar vivo. Bueno, porque no lo hiciste vivo. Vamos. Él dice, es como en una forja, en una herrería. Hay que calentar el hierro antes de empezar a golpearlo en el yunque. Si quieren que ese yunque esté caliente cuando lo golpeemos con la palabra, tenemos que ser moldeados y formados. Te romperás si estás golpeando hierro frío, se va a romper. Tienes que calentarlo para que sea moldeable y formado. Me encanta cómo sale con estos términos. Dice, tienes que calentar el hierro antes de empezar a golpearlo en el yunque. Si no lo hacen, nunca lo enderezarán. Bueno, eso es lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de enderezarlo, pero tienes que calentarlo. Y eso es lo que se requiere para tener un avivamiento a todos bajo el calor del Espíritu Santo que ha hecho bajar los poderes de Dios y un avivamiento en movimiento. Se está moviendo. Luego hay reuniones de oración que están ocurriendo día y noche, cada minuto, en todas partes. Pues la gente ni siquiera dejaban los terrenos. ¿Cuántas veces hemos estado en las reuniones? En particular, recuerdo algunas veces cuando salíamos y nos uníamos con el grupo en San Luis Obispo una vez al año durante el fin de semana memorial. Y yo puedo recordar 2 o 3 de la mañana, todavía estamos adorando. Y hay pies que están en medio. Puedes ver la parte de abajo de los zapatos tenis de la gente. Pasábamos por 1, 2, 3 o 4 líderes de canto que perdieron su voz y los jóvenes estaban borrachos en el espíritu. Todo mundo se ama unos a otros. No es un accidente que esas cosas suceden, correcto. Es una atmósfera y podemos tener eso todo el tiempo. Pero hay un precio que pagar. El avivamiento produce la atmósfera que es necesaria para que estas cosas ocurran. Y en tantos lugares hoy no hay ninguna expectativa. Y eres llamado del diablo o eres llamado pentecostal si tienes una expectativa en tu día para que Dios haga algo. En la reunión que ocurrió en Vandalia, Illinois, de la cual el hermano Branham me estaba hablando, una madre entró en la línea de oración con un muchacho que nació sin bolas de los ojos. Y el hermano Branham oró y nada sucedió. Y él sabía que nada se pararía ante su oración. A él se le dijo eso, lo creyó y Dios lo vindicó una y otra vez. Así que él nos dice que él oró por más de una hora y todavía nada sucedió. La fe no se había elevado en el edificio aún. La atmósfera era la única cosa que estaba faltando. Así que él oró por otros 45 minutos. Y luego de repente los ojos fueron formados y la vista empezó a venir. Y el muchacho miró alrededor y estaba maravillado de que podía ver cosas. Y el día siguiente, él recogió la corbata del hermano Branham y tenía líneas. Y él dijo, preguntó, ¿es esto lo que llamas líneas? El edificio casi se salió del edificio, como pueden imaginarse, porque la fe había llegado a tal nivel que milagros y sanidades estaban ocurriendo a izquierda y derecha. Y llegó al punto en que él solo necesitaba caminar al púlpito en esas reuniones, caminar al púlpito y decir buenas noches. Y sillas de ruedas se vaciaban, pero si dejaban que los fuegos de avivamiento mueran, no verán esas cosas. Escuchen, amigos, yo sé que hay muchos en nuestros rangos que ponen el avivamiento adelante en el futuro y dicen que citan al hermano Branham que diciendo que la novia no ha tenido el avivamiento aún y hacen lo que tantos han hecho en toda otra edad, miden su progresión, miden la progresión de la palabra y la condición de ellos. Discúlpenme, ellos miden la progresión de la palabra por la condición de ellos en vez de ver la promesa y luego ver la manifestación de ella. Correcto, en otras palabras, si no está sucediendo en la vida de ellos, no debe de suceder. Correcto, en vez de ver en la palabra donde dice que debe de suceder. Pero hay algo que está por dentro de una verdadera simiente de Dios que anhela que las promesas de Dios se vuelvan carne. Queremos la realidad. No estamos buscando un espectáculo, no estamos buscando a lo que podemos apuntar y jactarnos de ello, y que solo queremos que su palabra se manifieste, queremos que él haga, queremos permitir que él haga lo que dijo que haría. Amén. Y estoy aquí para reportarles a ustedes esta noche, amigos, que la novia está en avivamiento, está teniendo su avivamiento. A una medida hablamos porque el libro se ha abierto y está produciendo fe. Ahí es de donde viene nuestro avivamiento, correcto. Y está produciendo la estimulación de la revelación. Y está produciendo una atmósfera de fe donde hay una expectativa en el corazón de la gente, no todos, pero no todos están rendidos, no todos está buscando eso. Pero para al creyente de la Biblia, ustedes están buscándolo. Y sabemos que esto va a llegar a un clima, que en algún momento va a haber una super unción que va a pegar a la novia justo antes de que se vaya en el tiempo de la resurrección, cuando aquellos que están durmiendo broten, y la superunción va a ser Dios mismo operando la fe todo al mismo tiempo, que ya está residente en su cuerpo novia para poder cambiar nuestros cuerpos. La fe tiene que estar ya ahí. Él la va a operar, pero la fe tiene que estar ahí. Así que cuando ustedes nacieron por la palabra de Dios para su día, ahí es cuando ustedes pasan de muerte a vida y el avivamiento de ustedes comenzó. El avivamiento de ustedes comenzó y el avivamiento de ustedes los llevará a un cambio de cuerpo. Yo estaba meditando sobre esto un poquito anoche y luego por un tiempo aquí hoy. Saben, muchas veces, toda la gente lo que les falta es una atmósfera, correcto, y solo necesitan entrar en esa atmósfera, correcto. Van a estar en alguna muerta, feria, formal, dos veces arrancada por las raíces, iglesia deprimida, que todo tipo de espíritus están moviendo en la iglesia y gente está muriendo diariamente y nadie sabe qué está sucediendo y nada está sucediendo y nadie tiene fe y nadie tiene confianza, pero en su corazón están anhelando algo real y tal vez lo han saboreado una y otra vez, pero todo lo que necesitan es entrar en el tipo correcto de atmósfera y todo eso cambiará. Así que la novia en esta hora no nace del mensaje de la restauración de los dones, porque eso no es lo que se está desenvolviendo en esta hora. No estamos hablando contra esas cosas, no estamos diciendo que no los tenemos ya, los tenemos, pero eso no es donde está tu nacimiento. Tu nacimiento es bajo la apertura de la palabra, Cristo siendo revelado a ti personalmente. Esas cosas vienen con lo que tenemos, pero tenemos esas cosas además de la vida se ha movido al grano, como sabemos, que es la palabra. Y hemos nacido de nuevo, como dice la Escritura, por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Así que la palabra viviente de nuestro día es el libro abierto. Eso es lo que está siendo manifestado. Eso es lo que está siendo vivido, correcto. Así que lo que les estoy tratando de decir es que podemos estar en avivamiento ahora y podemos ver lo sobrenatural moviéndose ahora. No hay nada. No hay nada. No estamos esperando nada, correcto. Dios no está escondiéndose en alguna parte o Dios no se fue a alguna parte en vacación para regresar otro día. Solo piensen, si la primera iglesia comenzó de cierta manera y estamos siendo restaurados a ello, estamos siendo restaurados a la mismísima cosa, por supuesto que sí. Así que cuando testificamos de las cosas que Dios está haciendo, contribuimos a la edificación de esa atmósfera y comienza a hacerse una bola. Tal vez es una mala elección de palabra porque vivimos en el desierto, que es una bola de nieve, correcto. Pero cuando vivíamos allá en el norte, especialmente en la primera nieve, una de las primeras cosas que uno quiere salir a hacer es salir y hacer una bola de nieve y tirarla. Y tal vez ver si uno puede edificar un hombre de nieve. Así que comienza uno con un poquito de nieve y le empaca en la mano y buscas un lugar donde nadie ha caminado tal vez y la pones y la empiezas a rodar y algunas veces rueda como que es una alfombra y tienes que más o menos tratar de darle forma un poquito para que no estás tratando de hacer un hombre de alfombra, sino que estás tratando de hacer un hombre de nieve. Así que le empacas un poco y le empiezas a rodar de nuevo. Pero después de un rato, simplemente llegas a esa cosa rodando y simplemente se acumula y es asombroso qué tan grande puede llegar a ser una bola de nieve. Tratando de edificar un hombre de nieve, tratando de vivir esas diferentes secciones, especialmente si tienes un poquito de colina. Algunas veces uno empieza a formar esa bola de nieve y la puedes empujarla por el lado de la colina y rueda y se hace más y más grande, correcto. Eso es exactamente lo que ocurre cuando comenzamos a edificar una atmósfera, correcto. Pero tenemos que contribuir, tenemos que, ¿saben? Y por eso estamos aquí una y otra vez, por eso lo oyen, suena como un disco rayado muchas veces. Tienes que venir y poner tu amén ahí. Tienes que venir y empujar un poco. Tienes que venir con un poco de expectativa. Yo tenía pensamiento de cosas de las que quería hablar y es asombroso de cómo las cosas resultan. Estaba pensando cuántos vienen temprano y oran y cuántos vienen temprano y están buscando que una atmósfera ocurra y que están contribuyendo. Y yo vine un poquito temprano, normal, no mucho, y vine y vi gente en frente de sus asientos orando. Hay gente que está haciendo eso. Yo estaba viendo ejemplos de ello a medida vine, ¿sabe? Si quieren que esto sea una cosa de espectadores, bueno, sigan adelante y métanse antes de que los servicios de cantos terminan. Mientras el ministro está haciendo la oración de cierre, sal. No tienes que estrechar la mano de nadie, no tienes que. Esa es religión de espectador. Y todo lo que vas a hacer es satisfacer un espíritu religioso y tu intelecto. No vas a ser cambiado, no vas a irte en el rapto, correcto. Bueno, dice, no deberías de decir eso, lo acabo de hacer, correcto. Necesitas ser parte de esto. No tienes que quedarte toda la noche y no tenemos que cantar toda la noche. Le dije a los directores de canto muchas veces, cantamos dos o tres cantos, tenemos una oración de despedida y alguna gente necesita irse. Hay gente que quiere irse y quiere darles esa oportunidad. Si lo alargas demasiado, obtienes resentimiento. Lo vas a sentir y yo puedo sentirlo. Obtienes ese resentimiento, no hace ningún bien. Eres despedido y aquellos que quieren quedarse. ¿Cuántas veces hemos visto en tiempos pasados donde despide, la gente se va y de repente tenemos un avivamiento? Eso ha sucedido muchas veces, correcto. Eso es porque la gente que se quedó quieren un avivamiento. No estamos hablando mal de la gente que se fue. Es simplemente que no estamos hablando de quién se fue, estamos hablando de quién se quedó. Aquellos que se quedaron querían algo más. Y lo recibieron. Pero adivinen qué, hubo un esfuerzo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Sí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que cuando testificamos de los milagros, cuando testificamos de su sanidad, cuando testificamos de las cosas personales que Dios ha hecho en nuestras vidas, la fe se elevará y más ocurrirá. Así que necesitamos empujarnos más allá de la incredulidad de nuestro día, que declaran que esas cosas ya no suceden porque es una mentira del diablo. Recuerden que nuestros llamados vienen de la palabra nada más y no de testimonios de iglesias tibias y caídas que se han relajado y están esperando algo que está puesto en el futuro. La incredulidad se tiene que lidiar con la incredulidad y todos inicialmente luchamos con ello. Y tal vez tengamos en ocasiones hemos sabido que nuestra fe no tenía, hemos tenido experiencia y que nuestra fe era montañosa y luego algunas veces nuestra fe se baja tanto de que tenemos de animarnos unos a otros con nuestro testimonio y animarnos uno mismo con las cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Él es un viviente y siempre presente Dios que está esperando como sumo sacerdote de ustedes a interceder a favor de ustedes. Así que, ¿por qué querría Dios que nosotros simplemente luchemos por nosotros mismos mientras estamos caminando en medio del Edén de Satanás? Satanás está haciendo su obra más grande. ¿Por qué querría Dios que nosotros estemos más o menos pasándola? Dios, ayúdanos a creer tu palabra, es lo que yo digo, y cerrar nuestros oídos y nuestros ojos a lo que otros dicen, lo que otros hacen, pero simplemente mantener nuestros ojos en su palabra y decir que tu palabra sea hecha. Amén. Así que necesitamos ver hacia su palabra y debemos de quedar decir lo que ya ha sido dicho con fe. Correcto. Ahora, yo solo quiero lidiar con esta otra cosa por un momento. Es más o menos a la cola de lo que trajimos el domingo. Apreciamos, y no confundan lo que voy a decir, apreciamos las líneas de oración, apreciamos los dones del Espíritu y nos rendiremos a que Dios los opere como Él guíe, pero esos dones fueron dados inicialmente para mostrarnos lo posible, para mostrarnos qué es posible. Y creamos la atmósfera de fe. Pero esa atmósfera de fe debía de crecer a algo mayor, correcto, y guiarnos a hacer un camino por algo más grande. Las cosas que estamos buscando y que los dones ayudan a manifestar, traer a manifestación. Todas son cosas que están en la palabra, correcto. Así que debe de llegar un tiempo cuando todos y cada uno de nosotros está viendo hacia la palabra nosotros mismos y estamos creyendo esa palabra y luego estamos hablando y esperando que esa palabra sea manifestada aparte de los dones del Espíritu, correcto. ¿Creemos eso esta noche? Estoy poniendo ante ustedes a dónde estamos tratando de llegar. Así es como se ve un hijo e hija de Dios maduro en esta hora. Así que, por favor, no me malentiendan y digan y salgan diciendo, el hermano Baker dijo de que nos vamos a deshacer de todas esas cosas. No, tenemos que darnos cuenta que no solo queremos enfocarnos en esas cosas. Voy a venir para que el pastor ore por mí, pero es cosa maravillosa, pero tu fe tiene que crecer donde al punto en donde no necesitas que se ore por ti, donde tú hablas a esa situación y eres capaz de ello. Es una gloria mayor al Señor, correcto, de que nosotros simplemente lo tomemos en su palabra, creamos esa palabra y hablemos esa palabra. Así que una de las cosas que necesitamos hacer más es detenernos por un momento y recontarnos las promesas de Dios unos a otros y testificar unos a otros de lo que Dios ha hecho, correcto. Y nuestra fe necesita elevarse al nivel de la promesa. Porque nada es imposible para aquellos que creen. Y yo no solo quiero seguir diciendo eso una y otra vez sin que nosotros entremos en eso. Queremos entrar en eso. ¿Están conmigo esta noche? Nada es imposible a aquellos que creen. Así que para hacer esto se requiere primero entrar en el Espíritu. Muéstrenme en la palabra o en el mensaje donde no podemos entrar en el Espíritu hasta un tiempo futuro, que estamos esperando que Dios cause de que entremos en el Espíritu. Ciertamente vemos gente cada día fácilmente entrando en el Espíritu de esto, de aquello, el Espíritu del mundo, ¿correcto? Pero tenemos una promesa, ¿saben? El Cordero mismo habló en medio del trono y dijo, no toques el aceite o el vino, ¿correcto? No toques la estimulación que viene con la revelación. No toques la revelación o la estimulación que viene con ella. Así que aquellos que son solo palabra, ¿qué hacen con la estimulación de la así llamada revelación que ellos parece que poseen? ¿Dónde está? Solo es mínima en lo mejor de ellos en ese caso. Déjenme solo leerlo. De cisternas rotas, se requiere atmósfera para hacer cosas. ¿Cuántos creen eso? Se requiere atmósfera para hacer cosas. Esa es la razón de que ustedes los hombres siempre se les enseña, traigan a sus hijos aquí. Bueno, ciertamente eso es correcto. Me alegré de ver a mi hija Rebeca venir y sentarse hace unos minutos. Algunos de ustedes me vieron guiñarle a una mujer. Era mi hija, y así que ella entró y se sentó. Yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu, y por eso ella está aquí en la reunión. Ese es el propósito de ellos. Se requiere atmósfera. Como decía el anciano doctor Bosworth, ustedes pueden tomar un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito y saldrá un pollo. ¿Por qué? Porque es un huevo y lo tienen que poner en la atmósfera correcta. Y no me importa si son metodistas, bautistas, presbiterianos, en la atmósfera correcta producirá un hijo de Dios recién nacido. Es la atmósfera que lo hace, sin importar la etiqueta denominacional que ustedes tengan en la iglesia. Dice amén. Así que, ¿saben? La pregunta que tenemos que hacernos es como cuerpo local, como iglesia local. Queremos ver que esos que están entre nosotros ahorita reciban sus promesas. Por supuesto que sí. Reconocemos que se requiere atmósfera para hacer alguna cosa. Nos damos cuenta que tenemos que pelear para mantener esa atmósfera viva entre nosotros. Sí, nos damos cuenta. Así que cuando vemos gente que viene entre nosotros que tiene necesidades realmente, deberíamos de tener tanta carga en nuestros corazones que hacemos todo lo que podemos para traer la atmósfera que es necesaria para que la fe de ellos tome la promesa, porque ellos no van a venir y crear la atmósfera, ustedes lo son. Ustedes lo harán. Así que deberíamos, realmente, si lo piensan, deberíamos enseñarnos, olvidémonos de nuestras propias necesidades y en vez ver las necesidades de otros y crear una atmósfera. No hay nada malo con la palabra. Dios todavía hace la misma cosa hoy que siempre ha hecho. Pero lo que se necesita es atmósfera, consistentemente, ¿correcto? La fe necesaria está siendo predicada, pero tenemos que entrar en el Espíritu si queremos recibirla. La revelación, correcto. La palabra simiente está siendo sembrada, pero el terreno tiene que estar preparado, y eso es algo que cada uno de nosotros hace como individuo, correcto. Muy bien. De la edad de la iglesia de Éfeso, rápidamente, solo tengo unas cuantas afirmaciones que leeremos aquí esta noche. Dice él, voy a hablar sobre la queja ahora en el capítulo 4, en el versículo 4, la queja de la edad de Efesios. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, oh, tengo algo contra ustedes. Han sido pacientes, ustedes se han parado firmes por mi nombre. ¿No sería eso algo bueno que este tabernáculo hiciera hoy? Sí, Señor, ustedes han estado bien y han tenido mucha paciencia y han resistido mucho tiempo, pero la cosa es que Ustedes se han parado por mi nombre. Yo aprecio todo eso. Yo los felicito por eso. Todo eso está muy bien. Y he visto que han probado a los que se dicen ser apóstoles y todo eso, y han hallado que son mentirosos y no cuadran con la palabra. Yo aprecio eso. Pero tengo algo contra ustedes, y es que han dejado su primer amor. Ahora escuchen cómo describe lo que es eso, o define lo que es eso. Han dejado su primer amor. Han dejado ese amor que una vez tuvieron por aquellas reuniones del Espíritu Santo chapadas a la antigua. Y han empezado a resbalarse, retrocediendo en lo formal, viniendo con eso de nuestro Padre y tanta tontería, dice, ven, se ponen formales y... Ustedes entienden, correcto. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Le encanta una buena reunión chapada a la antigua. Y todo predicador lleno del Espíritu Santo le encanta eso, porque la predicación no es un esfuerzo como lo es esta noche. Estoy tropezando por todas partes sobre mí mismo, correcto. Sí, esta noche se siente como que estoy en Raytheon haciendo una presentación. Hay nerviosismo. Hay movimiento, hay esto y lo otro. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Va a venir en pos de mí? No, todo esto es bueno, todo esto es bueno. Pero cuando tienes un montón de ingenieros mirándote físicamente y siendo críticos, es la cosa más difícil en el mundo. 45 minutos, media hora, no quisieras hablar más de media hora, correcto. Y tu lengua está seca y demás. Pero cuando la iglesia crea la atmósfera y entramos en el espíritu, es asunto de tratar de dejar de predicar. No, las cosas simplemente, los pensamientos vienen tan rápidamente y la palabra viene y la atmósfera es tan encantadora que aún si te sientes que es amor. Okay, en el mensaje de la resurrección dice él, bueno, el punto, 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 porque esa parte estaba faltando. Yo sospecho de que él dijo lo que necesitamos. Dice, es un buen avivamiento chapado al antiguo enviado por el Espíritu Santo y que los hombres regresen a creer la palabra de Dios para que Dios tome cuidado en nosotros como lo hizo en los días antiguos. Él cuidará de nosotros hoy. Creen en eso. Dios cuidará de nosotros. Lo que necesitamos hoy es otra rellenura. Escuchen esto. Es otra rellenura. Otra rellenura. Otra como la de los discípulos. A mí se me dijo, ¿saben? Esas cosas no suceden ya cuando entré en el mensaje que el bautismo del Espíritu Santo es sanción y por supuesto permitieron eso y lo volvieron en una bautista que solo crees que lo tienes tipo de cosas. Y yo crecí como bautista, así que sabía que eso era tontería. Tenía que haber vida, tenía que haber algo que ocurriera, uno tenía que saber. Y luego se nos dijo, muy bien, está bien, tuviste una experiencia, bueno, dejaremos que tengas eso y te daremos eso, pero no esperes otra. Bueno, dije yo, no quiero continuar entonces. Yo recuerdo que la siguiente noche, después de que el Señor se había hecho tan real para mí, yo simplemente sentí ese gran bautismo de amor, eso es lo que fue. Recuerdo diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero ser ofensivo, yo no quiero decir algo fuera de orden, perdóname si lo estoy haciendo, pero si solo vas a hacer eso una vez y eso es todo, es el sentimiento más grande que he tenido en mi vida. Y cuando digo sentimiento, no es solo una emoción, sino que simplemente una paz, un saber de que sabes, que eres de Él y Él es tuyo. Y Él ha echado mano de ti. No estás por fuera viendo hacia adentro, ya estás en la historia. Amén. Tú eres parte de ello. Él dice, bueno, lo que necesitamos hoy es otra rellenura, otra como la de los discípulos. Algunos de ustedes que están tratando de probar una experiencia, de confiar en ella, en la que tuvieron hace 10 años. Está bien tener una experiencia que tuvieron, eso está bien, pero ¿qué de hoy? Ustedes necesitan una hoy. Hoy es el día. Sí. Una llenura. Los discípulos, más o menos 3 o 4 días después de que recibieron el Espíritu Santo, regresaron y se juntaron unánimes y comenzaron a orar nuevamente unánimes. Esto no es un un onda, no habían inventado eso antes. Unánime quiere el acorde en inglés. Regresaron y estaban de acuerdo y comenzaron a orar unánimes hasta que el Espíritu Santo comenzó a estremecer el edificio donde estaban sentados. Él dice, lo que necesitamos, dice, uno se aleja de toda esta dignidad. Yo puedo probarle a ustedes que la dignidad, el diablo es el papá de todo eso. Vamos, hermano Branham. ¿Cómo te sientes realmente sobre esto? En el principio, él quería algo más glamoroso y todo lo que Miguel tenía, y él fue y estableció un reino, y eso es lo que contaminó los cielos. Y si él se hubiera quedado ahí y Dios lo echó fuera, él ha estado dignificando a la iglesia desde entonces, y es la verdad. Dios no mora en dignidades, él mora en corazones sencillos y sinceros. Aleluya. Hermano, yo empecé a fijarme no hace mucho. Sucedió que yo estaba predicando en una pequeña iglesia bautista donde yo era el pastor. Aún soy el pastor de la iglesia bautista de Milton. Y yo acostumbraba a ir a casa de noche. Y yo miré allí a un ruiseñor que solía pararse allí en un pequeño arbusto de cedro. Y yo me había quedado con unas personas ahí como a 20 millas. Y yo iba allá y todas las noches solo para estar a solas. Y subo y oro. Y alguna vez se han levantado en la mañana y oyen todos los petirrojos cantando, con todos los pajaritos, tan pronto ya raya el alba. Nosotros andábamos de parranda toda la noche y no podemos levantarnos sino como hasta la una el domingo. Ni siquiera vamos a la iglesia, se quedan por ahí y ellos levantan sus cabecitas en el aire y cantan. Nunca escuchó uno de ellos teniendo alta presión sanguínea. Ustedes nunca vieron a uno con una muleta. Dios cuida de ellos, correcto. Ellos simplemente confían con eso y que encomiendan todo a Dios y siguen adelante. Ahora, dice, yo he estudiado a los ruiseñores y yo me fijé unas noches cuando las nubes de tormenta se estaban acercando, él se aquietaba. Luego, de repente, él se soltaba y otra vez y empezaba a cantar a lo máximo de su voz. Y yo pensé, me pregunto, ¿qué hace eso? Ahora, la ciencia nos dice de que ellos ven hacia el cielo y si no pueden ver estrellas o luz, se entristecen y no cantan. Pero si puede poner sus ojos en una estrella, sabe que el sol brilla en alguna parte. Así que sabe que dentro de poco amanecerá. Así que él canta a voz en cuello. ¿No es maravilloso? Y yo pensé, oh Dios, eso es correcto. Si puedo juntarme entre gente que lo tienen y uno saca un pequeño amén de vez en cuando, y eso me hace saber que el poder del Espíritu Santo aún existe en alguna parte, que eso es correcto. Si yo pudiera salir hoy y salgo esta noche y miro hacia arriba y veo la gran estrella brillante, y yo digo, estrella, ¿qué te hace brillar así? Eres tan bonita, ¿qué te hace brillar y dar luz aquí abajo en la tierra? Si ella pudiera hablar, ella diría, hermano Branham, no soy yo brillando, es el sol brillando sobre mí. Eso es lo que me hace brillar y eso es lo que hace a la gente. Y un doctor dijo hace un tiempo, digo que estas personas que gritaban y alababan a Dios y trataban de actuar de como que estaban muy contentos, de que estaban excitados. Bueno, hermano, más vale que nos excitemos. ¿No les parece? Dice, no, no lo es, no es eso. Dije, no son ellos, es porque el Espíritu de Dios está brillando sobre ellos. Y la iglesia dice, de nuevo, de Elías y Eliseo, él dice, ahí estaba él. Me gustaría decir algo aquí mismo, pero más vale que lo retenga. Muy bien, si no fuera porque respetaba a Josafat, dijo, ni siquiera te vería. Ahora dice, él se enojó. Ustedes saben, Dios tiene su temperamento. Dijo, el profeta está todo molesto, y el profeta dijo, tráiganme un tañedor. Yo estaba hablando con un hombre hace mucho que no creía en músico en la iglesia. Dice, él estaba discutiendo conmigo sobre eso y él dijo, oh, la música pertenece al mundo. Y yo dije, bueno, el Espíritu de Dios no vino sobre ese profeta enojado hasta que él consiguió al tañedor y comenzó a tocar un buen canto del Espíritu Santo chapado a la antigua, y el Espíritu de Dios bajó sobre el profeta. Eso es correcto, dice él. Dios no cambia, y si a Dios le gustaba la música en aquel día, a Dios le gusta la música hoy. Tienes que entrar en el Espíritu. Dice, yo no sé lo que tocaban en aquellos días, pero me imagino un buen canto antiguo, como va a haber una reunión en el aire, en el dulce hogar más allá. Amigo, para realmente tocar eso, debe ser avivado. Porque la música y el tiempo tienen que cuadrar con la inspiración. Correcto. No puede ser. Va a haber una reunión en el aire. En el dulce, dulce más allá. ¿Quién quiere ir ahí? Eso no suena como que tú quieras ir ahí tampoco. El hermano Branham estaba, cuando él fue a esa iglesia que estaba al otro lado del río en Louisville, y había unas hermanas que se levantaron a cantar un especial, y una de ellas tenía címbalos que estaba usando en una tabla de lavar, y la inspiración tocó, era un canto vivo, y entraron en el espíritu de ellos, correcto. Va a haber una reunión en el aire, en el dulce más allá. El propio Hijo de Dios va a ser el guía. Uno gritaría eso, y el Hijo de Dios será el que guíe en esa reunión en el aire. Algo como eso. Algunos de esos buenos cantos antiguos del Espíritu Santo. La gente hoy lo llamaría rock and roll. No es rock and roll, es música que tiene vida en él. Algo así. Algunos de esos buenos cantos antiguos del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios vino sobre ese profeta. Y les digo, hermanos, cuando nosotros sacudamos todos los grilletes formales y que el Espíritu de Dios esté nuevamente en los cantos y regresemos a un viejo lugar donde podemos tener al Espíritu de Dios moviéndose en el lugar, entonces el profeta puede ver una visión, y entonces los poderes de Dios vienen sobre la iglesia, entonces pueden ver sanidad divina, entonces pueden ver la resurrección de Cristo, entonces pueden ver que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, usted dice, hermano Branham, yo no soy un profeta. Bueno, si usted no es un profeta, usted puede ser uno de los instrumentos de todas maneras. Solo sigan tocando, eso es correcto. Ustedes no tienen nada más que esos 10. Está hablando de sus dedos. Solo ventile lo más fuerte que puedan. Si ustedes no pueden ser el profeta, sea parte de los tañedores. Hagan algo. Hagan esto, oigan esto. Todos ustedes saben esto porque han estado contribuyendo. Y ustedes entienden eso. Hagan algo para hacer bajar el Espíritu del Señor. Amén. Esa es la atmósfera. El profeta no podía hacerlo él mismo. Él tenía que hacer que tener un tañedor que le ayudara. Y así que cuando entonces ustedes ven que todos, cuando el profeta y la gente se pusieran en armonía con Dios, el profeta comenzó a ver cosas. Ahora, hermanos, si usted no ve sanidad divina, si no ve el bautismo del Espíritu Santo, si no ve el poderoso movimiento del Espíritu de Dios moviéndose en la última etapa aquí, solo entren en el Espíritu una vez y ustedes verán cosas. Las cosas serán reveladas a ustedes. Comenzarán a notar cosas que se ven diferentes a lo que solían ser. Eso es correcto. Ustedes no andarán con un espíritu crítico. Ustedes regresarán humildemente. Eso es correcto. Oh, yo me siento un poco religioso esta noche hablando de ello. Amigos, tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuántos creen eso? Tenemos un sumo sacerdote y necesitamos mantener la atmósfera y darnos cuenta de la importancia de ello, darnos cuenta que podemos cambiar esa atmósfera. Conocemos eso más o menos intuitivamente. Sabemos que si uno se anda alrededor de alguien que está triste o deprimido, lo que tratas de hacer es tratar de cambiar esa atmósfera. Tienes una elección. Puedo entrar en lo que ellos están y voy a pasar, tirar un lazo por las vigas y unirme con ellos porque no hay esperanza, así que ya sucumbiste a esa atmósfera, correcto, pero tienes una elección, correcto, puedes cambiar la atmósfera y eso es lo que hacemos, tratamos de animar, tratamos de hablar palabras positivas para tratar de cambiar la atmósfera, correcto, lo mismo es cierto aquí. Una persona puede venir y decidirse, vamos a tener iglesia esta noche y no va a haber ningún espíritu nervioso, correcto. Si el hermano crítico está oyendo esta noche, Dios va a hacer algo, correcto. Él no nos va a detener. Algunas veces una persona no es personal, son espíritus, correcto. Estamos lidiando con espíritus, poderes y principados desde lo alto. Así que depende de nosotros para crear esa atmósfera. Depende de nosotros tener la correcta expectativa. Depende de nosotros Y algunas veces es una presión. Algunas veces uno tiene que presionar. Muchas veces uno no siente deseo de hacerlo, correcto, pero lo haces de todas maneras. Algunas veces ni sentirás ganas de estar aquí, pero llegas aquí, correcto, y si la atmósfera es creada, estás tan contento de que lo hiciste. Así que tenemos un sumo sacerdote, pero necesitamos mantener la atmósfera y darnos cuenta de la importancia de ella, porque en esa atmósfera es tanto más fácil de que la gente crea. Correcto. Dios está con uno en el hogar de uno. Dios está contigo en otros lugares. Y tú dices, bueno, hermano Doug, esa atmósfera es creada alrededor de mí cuando estoy solo. Así que no necesito venir a la iglesia muy frecuentemente. Muy bien, te tomaré en tu palabra. Ahora, ¿qué de traer esa atmósfera contigo a la iglesia para que alguien más se pueda beneficiar de ella? Gracias a Dios por la atmósfera del reino de los cielos, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, donde ángeles ascienden y descienden. Amigos, estamos viviendo en una esfera sobrenatural ahorita mismo. ¿Creen eso? Gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote esta noche. Gracias a Dios que tenemos un acercamiento que es provisto por el cual podemos venir confiadamente ante Él en nuestro tiempo de necesidad y con gran expectativa. Amigos, yo tengo una visión para esta iglesia, y esa visión es que va a haber gente caminar, que entrarán de una manera y saldrán de otra por causa de la atmósfera. Correcto, tenemos la palabra. Correcto. La otra parte de esta receta es la atmósfera. Correcto. Se les dijo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Pascua, se les dijo de que tomaran ese cordero, se les dijo que aplicaran la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Creo que el director de cantos habló sobre eso esta noche. Veré la sangre en el dintel de la puerta. Y se les dijo que adentro se comieran el cordero y se coman toda parte de él. Por supuesto, sabemos qué tipo de la palabra. Pero se les dijo que no lo hiervan y no lo sirvan frío, sino que rostícelo en fuego. Correcto, rostícelo en fuego. Bueno, lo mismo es cierto cuando tenemos un servicio de iglesia. Queremos esa atmósfera que también se estaba mencionando una y otra vez en el servicio de cantos. Queremos esa atmósfera, ese tipo correcto de atmósfera. Queremos ese fuego. Queremos ese fuego para que cuando la palabra salga, ¿saben? No estamos sirviendo carne hervida o carne fría, sino que está asada. ¿A cuánto le gusta? Asumiendo de que le gusta la carne, ¿a cuánto le gusta asada? Asada con fuego. Así es como me gusta. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, lo cual es también nuestra confesión, correcto. Así que la pregunta es, ¿qué dicen ustedes? Esto es lo que su palabra dice. Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra confesión? Él se moverá en base a la confesión de ustedes. Él se moverá en base a mi confesión. Mi profesión de su palabra. Si yo me paro en su palabra, si yo me paro en ella sin vacilar, sin duda alguna. La atmósfera es un ingrediente tan crítico. ¿No estarían de acuerdo? Sí. Es un ingrediente crítico. Es tanto más fácil creer en el tipo correcto de atmósfera. Correcto. Es tanto más fácil ser animado en el tipo correcto de atmósfera. Correcto. Ese aspecto es tan importante. Correcto. Ahora sabemos, lo puedo oír, lo podemos oír ya. Sabemos que hay iglesias donde eso es todo en lo que se enfocan, ¿correcto? No, no vamos a ir en esa dirección, pero es una parte esencial, es una parte necesaria y es algo que uno quiere de hecho de todas maneras. Todo el mundo se ve bien para ustedes, ¿correcto? No les importa lo que nadie más esté pensando. De hecho, ustedes han pasado más allá de eso, se dan cuenta. Que si todos nosotros estamos pensando, bueno, ¿qué están pensando sobre mí? Todos nosotros estamos pensando en nosotros mismos y nadie está pensando sobre nadie, ¿correcto? Porque todo el mundo está preocupado. No. No, uno se suelta y deja que uno que Dios haga lo que quiera. No hay ningún pensar que está ocurriendo. Estamos experimentando y disfrutando. Correcto, aleluya. Amén. ¿Aman al Señor? Amén, amén. Vamos a tener esto de nuevo. Lo tenemos, lo hemos tenido. Y lo tenemos, le pegamos y le fallamos, pero lo vamos a tener todo el tiempo. Hacia allá vamos, así que apriétense el cinturón y vengan con expectativa, vengan en su corazón con que yo vengo a tener iglesia, correcto, y yo no seré negado, correcto. Amén. ¿Tenemos las palabras para ese canto? Suena como uno bueno que cantar. No seré negado. Esperaré a ver si no le hemos cantado por un tiempo. Esperemos un poco. Ah, oh, sí. Cuando los dolores de muerte se aferran a mi alma, al Señor clamé hasta que Jesús vino y me sanó. Yo no sería negado. Dije que no sería negado. Yo no sería negado. Hasta que Jesús vino y me sanó, yo no sería negado. Amén. Como Jacob de los días de la antigüedad, yo luché con el Señor. Un instante, con un valor, me paré sobre su palabra. Yo no sería negado. Yo dije que no sería negado. Hasta que Jesús vino y me sanó, yo no sería negado. Oh, Satanás dijo que mi Señor se había ido y que no oiría mi oración. Amén. Pero alabado sea el Señor, la obra ha sido hecha y Cristo el Señor está aquí. Yo no sería negado. Yo dije que no sería negado. Hasta que Jesús vino y me sanó, yo no sería negado. Dije que no sería negado. No sería negado. Hasta que Jesús vino y me sanó, yo no sería negado. Cantemos ese último verso de nuevo. Satanás dijo que mi Señor se había ido y no oiría mi oración. Eres un mentiroso, diablo, pero alabado sea el Señor, la obra ha sido hecha y Cristo el Señor está aquí. Amén. Yo no sería negado. Dije que no sería negado. Y me sanó. Yo no sería negado. De nuevo. Yo no sería negado. Yo dije que no sería negado. Hasta que Jesús vino y me sanó, no sería negado. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Yo he venido por lo que quiero y no seré negado. Amén. Reunión en el aire. Le hemos hablado sobre eso. Cantémoslo con... Dejemos que sea sentida de corazón esta noche, ¿correcto? Cántelo como que creen que va a suceder, en otras palabras, ¿correcto? Habéis oído del pequeño Moisés en el arbusto y habéis oído del... temerario David y su onda. ¿Has oído la historia contada del soñador José?